Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos a Retos de la Pastoral. Este es un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión y Radio Universidad 102.3 FM. Soy Estefania Avilés y en controles me acompaña Don Nahum Alemán. Sabemos que en menos de una semana entraremos a la cuaresma, pero ¿qué representa realmente este periodo? Para hablarnos un poco de esto, nos acompaña la licenciada Marina Ortega y Cristian Sánchez, miembros del equipo litúrgico de la Universidad Centroamericana, y el joven prenovicio jesuita Obdulio Flores. Pero antes, los invito a que escuchemos y reflexionemos la lectura del Santo Evangelio.
El Evangelio de hoy está tomado del Evangelista según San Marcos, en el capítulo 7. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: «Deja que coman primero los hijos. No está bien echarle a los perros el pan de los hijos». Pero ella replicó: «Tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó: «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muchas gracias, Obdulio, por compartir con nosotros el Evangelio del día de hoy. Bueno, para empezar, buenos días, muchachos. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Stephanie, nuevamente por invitarme nuevamente acá a Retos de la Pastoral, ¿verdad? El año pasado estuvimos un poco compartiendo lo que era la Purísima Universitaria, y en esta ocasión pues vamos a compartir un poco lo que es la cuaresma y cómo lo vive el campus universitario.
Muchas gracias, igualmente, ¿verdad? Es primera vez que estoy en este programa Retos de la Pastoral. Y me siento agradecida, ¿verdad? En principio por el Señor, ¿verdad? Que me da este espacio y que aprovechar en este momento, ¿verdad? Esa palabra tan divina que nos da, que es el mejor alimento, la mejor medicina que tenemos a diario, ¿verdad? Que nos da el Señor en esta preciosa reflexión, en este Evangelio de hoy. Este Evangelio, pues en diferentes ocasiones yo lo he vivido, lo hemos reflexionado con diferentes grupos, ¿verdad? Que pertenezco en mi comunidad, también en mi casa, en mi familia, mis compañeros. En algún momento nos sentamos también a ver esta parte que es, como les decía, el mejor alimento si lo practicáramos a diario. En lo particular, yo veo que el Señor nos hace un llamado a que miremos con claridad ese regalo que nos da y que tenemos nosotros que tener esa fe, pero esa fe ciega, que en algunos momentos por algunas dificultades nosotros perdemos esa fe y nos aferramos a nuestras propias debilidades, a nuestros propios recursos, olvidándonos que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, que todo lo puede, ¿verdad? Y yo creo que en este tiempo, no sé si... Bueno, en este tiempo de cuaresma, ¿verdad? Se nos hace ese llamado a ser un poco más, más firme, tener esa fortaleza, ¿verdad? Para poder nosotros cambiar ese aspecto de nuestra vida. Eso, pues, por una parte, pues, creo que tenemos que ser más firmes.
Cristian, Obdulio, ¿qué piensan ustedes acerca del Evangelio que acabamos de leer?
El Evangelio también nos invita a la escucha, ¿verdad? A la escucha como lo hizo María, a esa escucha, estar siempre atentos a su llamado, estar atento a lo que Él nos quiere decir. Y si hemos venido reflexionando un poco en todos estos días, el Señor en su Evangelio, ¿verdad?, nos ha venido diciendo: confía en mí, aquí estoy, escúchame, pero para antes aperturate a tu corazón, ¿verdad? No, muchas veces tenemos un corazón, como lo dice la palabra, un corazón duro, un corazón de piedra, pero que ese corazón se convierta en un corazón de amor, un corazón de amabilidad para los demás. Entonces el Evangelio de hoy, al igual que los otros días, nos ha venido diciendo eso: escúchame, al igual como escuchó María el llamado. Eso es lo que nos está invitando también el Señor, a la escucha, estar siempre atento a esa escucha y sobre todo entregarnos al Señor también.
Yo también considero que el evangelista quiso centrarse en quién creía la mujer que era Jesús, porque a pesar de la aparente negativa de Jesús, que no quería ayudarle, ¿verdad?, por su hija, y se fue a topar con un gran muro de la forma en cómo Jesús le respondió, ella tenía la convicción de que sí podía ayudarle. Tal vez nosotros, viendo el silencio en algunas oportunidades, viendo el silencio de Dios en nuestras actividades, viendo las dificultades en que enfrentamos, podemos perder un poco la confianza en Dios, porque se parecería alejado, parecería que no nos quiere ayudar. Sin embargo, también se nos va a preguntar a nosotros: ¿quién creemos que es Dios? Podría parecer Dios un poco esquivo, un poco silencioso, y sin embargo Dios es el primero que quiere. Si hay algo que en Dios siempre existe, es el amor, ese amor que no se apaga. Y cada vez que lo busquemos, cada vez que lo persigamos, como hizo esta mujer, de alguna manera que ella también lo rogó para que le ayudara, siempre lo vamos a encontrar. Pero Dios va a esperar también un poco de nuestro esfuerzo, de nuestra insistencia.
Sí, o sea, realmente, como usted bien decía, tratando también de fusionar un poquito lo que decía Cristian y Obdulio, es que si nosotros estamos atentos a su llamado, si realmente nosotros disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón hacia Él para que Él pueda entrar, nosotros nos vamos a dar cuenta de eso que bien decía Obdulio. A veces nosotros pensamos que no, que Dios no nos quiere ayudar, o que se olvida de nosotros, o que, como dicen por ahí, que está ocupado con nuestros otros hermanos, pero realmente no es así. O sea, entonces el hecho de abrir nuestro corazón, de escuchar siempre y estar atento a los signos que Él nos da, nos va a permitir notar que su amor nunca se apaga, que a pesar de que nosotros cometamos mil errores, a pesar de que nosotros no siempre seamos los mejores, e incluso no cometamos las mejores acciones como Él quisiera, Él nunca nos va a dejar solo. O sea, Él siempre va a estar ahí para nosotros y nos va a amar toda la vida. Entonces siento que hoy, ahorita que estamos empezando el día, creo que es importante que nosotros nos quedemos con esa pequeña reflexión y que la mantengamos durante todo el día. Así que muchísimas gracias. Ahorita vamos a un pequeño corte musical con la canción Hazme un instrumento de tu paz.
Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, y es perdonando que nos das perdón, y estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz.
Regresamos con más de Retos de la Pastoral. Hoy hablaremos sobre la Cuaresma y la jornada que se realizará en la Universidad Centroamericana para que toda la comunidad universitaria pueda formar parte de esta celebración. Pero antes, ¿qué representa este periodo de 40 días? Obdulio, licenciada Cristian.
Primero, yo quisiera resaltar que cada tiempo litúrgico, cada etapa que la Iglesia nos presenta, su propósito es un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios. Sin embargo, cada uno tiene su forma de presentarlo. Por ejemplo, en Navidad, un encuentro con Jesús siendo pequeño, con humildad, acercarse a Él con mucha sencillez. Así, por ejemplo, en el tiempo ordinario nos encontramos con Jesús que anuncia el reino y va hablándonos de su Padre para que todos seamos sus hijos. Pero justamente en el tiempo de la Cuaresma se nos va a presentar a Jesús para que lo acompañemos como aquel inocente que ha sido crucificado injustamente. Y de esa manera nosotros también le hagamos honor al Padre que le hizo justicia y lo resucitó. Tal vez también para recordar que en nuestro alrededor existen muchos crucificados a los que debemos acercarnos. Es algo que debemos recordar todo el tiempo del año. A los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Pero la Iglesia nos quiere recordar este tiempo específicamente, que debemos acercarnos con mayor intensidad, para que de alguna manera nosotros recordemos que siempre debemos buscar la justicia de Dios.
Es muy importante, ¿verdad? En lo personal, ver este maravilloso espacio que el Señor nos brinda, ¿verdad? Para que nos podamos nosotros hacer una conversión en nuestra vida, hacer un cambio, ser otra persona, dejar ese hombre viejo, ¿verdad?, para ser esa mujer nueva. Yo creo que debería ser no solamente este tiempo de Cuaresma, ¿verdad?, debería ser siempre, porque la verdad es que estamos comprometidos con ese Dios, ese gran Señor que nos dio la vida, y que la verdad es que para que agrademos a Dios y nos estemos en paz con nuestros corazones, ¿verdad?, y que vivamos una vida mucho más tranquila, mucho más con felicidad, creo que nosotros tenemos que hacer esa conversión, no solamente el día de este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Este tiempo de Cuaresma, ¿verdad?, que es tan importante también tomar en cuenta que lo que decía Obdulio, ¿verdad?, mencionó algo del ayuno, por ejemplo. el ayuno es algo que nos ayuda también a fortalecernos, a ver, por lo menos veo en mí, digo, hago un ayuno, me doy cuenta, si lo hago físicamente, ¿verdad?, que no voy a comer, no voy a alimentarme. Yo creo que esto nos va a ayudar un poco, me ayuda a mí a ver, a darme cuenta cuánto aquella persona que ayuna, no porque tiene que ayunar y decir voy a hacerlo porque voy a cumplir con esta penitencia, sino aquel que tiene hambre, aquel pobre, sentirme en eso, ser empática en aquella persona que sufre verdaderamente porque a nosotros nos sobra y tal vez a ellos les falte ese alimento que a veces estamos renegando inclusive.
Acompañando o reforzando lo que decía acá la profesora Marina, el ayuno también nos debilita y nos hace sentir también lo que decía nuestro compañero acá, lo que aquellas personas no tienen, que es su pan de cada día. Nos hace sentir lo que las personas no tienen en ese momento, al igual como la limosna, ¿verdad? Muchos se aferran a algo que es el dinero, el Dios de tener más cosas, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está totalmente alejado de aquel que entregó la vida por nosotros. Entonces, esta cuaresma, para mí la cuaresma es reflexionar, pensar, pero no andar triste, sino que reconocer que existe un Dios que dio la vida por mí y que se entregó, y qué estoy haciendo yo para poder construir el reino de Jesús y acercarme a aquellas personas que más lo necesitan, puede ser enfermos, los que están sufriendo injusticia, los que tienen hambre. Entonces la cuaresma también para mí nos invita a eso, a acercarnos a aquellos que más los necesitan, pero puede ser también con mis acciones. Si alguna vez lastimé a alguien o hice algún acto que no va contra el evangelio, también poder acercarme a esas personas, reconciliarme de la mejor manera, tal como lo ha hecho el Señor Jesús con nosotros mismos. También la cuaresma nos invita a que podamos reflexionar y cambiar ese corazón que a veces está alejado de Él, acercarnos más a Él.
Ya hemos hablado un poquito acerca de algunas pequeñas prácticas que podemos hacer desde nuestro día a día, pero ¿será que se nos escapa alguno? ¿Será que hay algo más que desde nuestra realidad y desde nuestra sencilla y humilde existencia podamos realizar algo más para estar más cerca de Jesús?
Sí, yo quería reforzar un poco, siguiendo siempre la línea de Cristian, ¿verdad?, que en este tiempo de cuaresma, ¿verdad?, Cristo nos invita a cambiar de vida. Absolutamente, la iglesia nos invita a vivir esta cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo. Por ello nosotros, ¿verdad?, en este tiempo es el tiempo maravilloso del perdón y de la reconciliación fraterna. Creo que esta parte bien sabrosa, ¿verdad?, que nosotros podemos experimentar con nuestros compañeros, con nuestras amistades, ese tiempo fabuloso que el Señor nos da para unirnos, para hacer de esta vida maravillosa que Él nos ha regalado. Por otro lado, tenemos el aspecto de la oración. La oración, creo que esta parte no la debemos de olvidar nunca. Debería ser una práctica diaria al amanecer, dándole gracias al Señor, ¿verdad?, por este nuevo día, porque nos regala tantas cosas y no las vemos a veces. Y también al finalizar el día, ¿verdad?, hacer como un examen de conciencia, decirle al Señor, bueno, gracias Señor por este maravilloso día, por inclusive lo malo que nos ha pasado, porque de ellos nosotros aprendemos. Pero la oración que nos mandan en esta parte mucho más significativa en este tiempo de cuaresma es hacer como una conexión como más íntima con el Señor, para que nosotros pues podamos ir, como decía anteriormente, ya lo hemos abordado, ¿verdad?, ir haciendo esa conversión que solamente el Señor nos puede dar.
Así, y también agregando un poquito a lo que decía el Papa Francisco en su mensaje de cuaresma para este año, también habla un poquito acerca de eso. Yo realmente quisiera, o sea, voy a procurar leer un poquito de lo que Él nos comparte para que nosotros también podamos reflexionar y compartir con nuestros radiantes acerca de eso. Dice: el hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
Bueno, en ese sentido podemos preguntarnos qué hay en nosotros que cambiar, que abandonar. Porque el punto central es reconocer en esta cuaresma qué hay en mí a lo que deba renunciar. Está muy difícil reconocerlo en sí mismo porque todos consideramos de que no hay mucho que dejar. Pues un buen ejercicio para esto sería pensar en aquello que más me gusta y pensar en por qué me gusta. Y que si con esas cosas que yo hago no daño a otras personas o hago bien a las demás personas. Porque abandonar algo significa dejar todos aquellos actos que me impiden amar. Más allá de solo las cosas que puedan dañar, porque tal vez hay cosas en nosotros que no causen un aparente daño a los demás, pero también incluye no solo vicios, sino cosas que nos esclavizan. Por ejemplo, algo que nos esclavice es la desesperanza, la falta de confianza. Nos puede esclavizar el dejar de creer, nos puede esclavizar el dejar de acercarnos a los demás. Por ejemplo, que yo considere de que tengo mi propio espacio personal y que nadie más debe invadirlo. ¿Por qué nadie debe invadirlo? Porque me siento atacado. Entonces esas cosas que me esclavizan son las que nosotros concretamente debemos reconocer en esta cuaresma y ejercitarnos en el amor. El hecho de no dejar entrar a los demás a nuestra vida nos esclaviza al egoísmo. Y tal vez nosotros podemos decir, yo no hago actos tan malos, ¿verdad? Pero ya el hecho de no amar, de no acercarse, de no ayudar al prójimo, es una de las maneras en cómo nosotros pecamos, fallamos. Podemos pensar en una persona, por ejemplo, que es muy pobre y que todo el tiempo está en ayuno, que solo tiene un tiempo de comida cuando puede y que vive con lo que gana en el día. ¿Cómo esta persona puede vivir la cuaresma? Si en el caso, por ejemplo, de los estudiantes que ya no les ajusta para el almuerzo, ¿verdad?
Ese ejemplo me parece muy bueno.
¿Cómo poder vivir la cuaresma? Pues amando, pues acercándose, pues animándose. Esta persona tal vez necesita reconocer en sí mismo, y para eso está la oración. La oración es un medio para reconocerse uno mismo tal cual es. El ayuno es una forma de sosegarse. No de dejar de comer, no de dejar de hacer tales cosas, pero sí de sosegarse, de tener prudencia. Y asimismo, la limosna es el reconocimiento de ser misericordioso con los demás. Con palabras, con obras, con gestos pequeños, con un simple saludo. De esa manera podemos también ser misericordiosos con otros.
Lo que decís me parece súper interesante porque sí, a veces las personas no ven el ayuno como de esa forma. A veces solo es como, voy a dejar de comer carne y listo, pero realmente no se dan cuenta de lo que eso representa. Y en este caso, como bien vos decías, y también el Papa también está de acuerdo con ello, que también lo expresa en su mensaje cuaresmal, es que el ayuno nos desarma, dice él, y constituye una importante ocasión para crecer, porque nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre. Y es cierto, o sea, realmente cuando vos decís como, no, esta vez voy a pasar, no voy a comer carne, o sea, voy a comer otro tipo de cosas, te das cuenta también de cómo viven las demás personas, o sea, porque vos estás acostumbrado, es cierto, a comer, qué sé yo, carne los tres tiempos, pero hay gente que no es así, realmente vive de manera adecuada, y es ahí donde te das cuenta también que lo material no es lo que te hace feliz, o sea, que realmente vos puedas vivir sin ello porque eso no es lo importante.
Otro aspecto importante es que, como lo decía Octulio, la oración también nos ayuda a tener ese encuentro personal con Cristo y también nos hace reconocer en aquellas cosas que vamos cargando, ¿verdad? O en esa mochila que vamos ahí cargando y que a veces se va haciendo más pesada, y como él ponía el ejemplo, aquellas cosas que nos van debilitando poco a poco. Entonces, por medio de la oración también nosotros podemos ir reconociendo aquellas cosas que me van alejando de Dios, puede ser de mi familia, de mis hermanos, de los más necesitados. Jesús en todo momento nos invita a orar. Él lo hizo inclusive en todo su tiempo, en toda su trayectoria de vida, nos invitaba siempre a orar. Igual le decía a sus discípulos que oraran en todo momento y en cada ocasión, y a veces eso nos falta a nosotros, nos falta oración. ¿Pero por qué? Él decía una palabra clave: por la desconfianza, no confiamos en el Señor, nos vamos alejando. Entonces el mal espíritu viene en ese momento y comienza a alejarnos más de Él, más de Él, más de Él, y cuando nos damos cuenta ya no estamos creyendo, ya no estamos confiando en Él, y luego volvemos nuevamente y Él nos hace ese llamado. Él siempre está 24/7, así como la gasolinera está 24 siempre escuchándonos, sí, cuando nosotros elevamos una oración. Y a veces no tiene que ser una oración tan planificada, una oración sincera y directa. Él escucha siempre.
Aquí quisiera, bueno, abordar esos tres aspectos que muy bien ustedes lo han ya explicado, ¿verdad? Como son el ayuno, la oración y la limosna, pues que nos mandan en este tiempo de Cuaresma. El Papa decía también en una de las partes que ya mencionaba
Stephanie,
que el ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo. Inflama, dice, nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre. Aquí hacía unos aspectos, yo enumeraba unos aspectos que poner en práctica, no solamente en esta Cuaresma que me ha llevado, me ha invitado a hacer esa reflexión, ¿verdad? Para mi vida, para los que me rodean también. Decía yo, bueno, ¿por qué no consolar al que sufre en este tiempo? ¿Por qué no visitar ahí, ayudar y orar por los enfermos? Que la oración es la mejor medicina que hay. Nos unimos en oración, en una cadena de oración por alguien que está enfermo, y esa persona, tanto la familia, se siente fortalecido. Pedirle que guíe al médico, por ejemplo, que está haciendo una operación, a las enfermeras, todo el personal hospitalario que está atendiendo al enfermo. A mí me parece que esa oración, como les decía anteriormente, es la clave para la felicidad de todos. Porque el Señor nos habla, tengo que saber escuchar qué me está diciendo a través de las personas, a través de un llamado, a través de una lectura. Porque esa es la maravilla, ¿verdad? Escucharle al Señor. ¿Por qué no ayudar también a aquel que necesita? Si yo tengo que despojarme de eso que tal vez no me sobra, pero sí sé que aquella persona tiene esa necesidad, ¿por qué no darle un poco de apoyo? Levantarle los ánimos a alguien que sufre. También si yo de repente también yo ando desvanecida, pero si estoy en este camino que el Señor me ha llamado, tengo que tener ánimo y también ayudarle a esa persona que de alguna manera llega con un sufrimiento, será de hambre, por una enfermedad, por algún motivo, ¿verdad? Ser generoso con las necesidades, no juzgar, que es un pecado también, que bien lo manifiesta, ¿verdad?, el Sagrado Evangelio. Ser cada día más auténtico con uno mismo, que también eso pues, agrada al Señor. Aconsejar con amor a quien me pida. Y algo muy importante también que se me escapaba aquí es corregir con amor y no callar por miedo. Pero a veces de repente nosotros somos cómplices tal vez de algún problema, alguna injusticia, y yo creo que si nosotros estamos más en esta universidad, ¿verdad?, que nos ha enseñado grandes valores, ¿verdad?, y que la llevamos donde vamos, creo que debemos de tener ese amor para corregir, sea quien sea, ¿verdad?, porque a veces suceden injusticias en la vida, ¿verdad?, y no tener miedo. Creo que eso, pues, con la oración, yo creo que siempre vamos a estar, pues, con todas esas facilidades que nos da el Padre.
Y para ayudarnos también un poquito, la universidad ha preparado una jornada cuaresmal que nos va a permitir, como bien decía ya, celebrar de una mejor manera este periodo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en el campo universitario esta gran celebración?
En el campus universitario es como una boda, pues, o sea, es que te preparas para ir a una boda, y cuando vas a una boda, si es posible, te avisan un mes antes, comenzás a buscar todas las cosas con anticipación, los mejores zapatos, la mejor ropa, si sos mujer, el mejor vestido, querés ir reluciendo. Entonces, la cuaresma es ese mismo modo de preparación para vivir lo que es la muerte, crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el campus universitario, iniciando este miércoles de ceniza, vamos a tener diferentes actividades. Vamos a tener tres momentos de Eucaristía, ¿verdad? Uno va a ser a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y a las 5 de la tarde en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe de acá de la universidad, de cual está abierta a toda la comunidad universitaria. Estamos hablando de docentes, personal administrativo, estudiantes y también radioescucha, ¿verdad? Puede venir a la imposición de ceniza y también a participar de lo más lindo que es el banquete del Señor, como es la Eucaristía. Pero también vamos a tener en diferentes horarios, a partir de las 8:40 de la mañana, que va a ser la primera paraliturgia, o conocida popularmente en el habla nicaragüense como imposición de ceniza, ¿verdad? A las 8:40 de la mañana, en el frente al pabellón M, va a ser la primera imposición de ceniza. Y así sucesivamente, a lo largo del día, vamos a tener diferentes paraliturgias, el cual invitamos a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria, que lleguen a participar de ese momento tan, tan precioso. Esa es el primera, una de las primeras actividades que vamos a tener, ¿verdad?, para iniciar este caminar o este proceso o este pasos a seguir para vivir lo que es el Via Crucis universitario, el cual se va a realizar el 23 de marzo, ¿verdad? Igual vamos a tener el acto penitencial, como siempre se ha hecho, misas, eucaristías por cada facultad y otras actividades que a su debido momento igual los vamos a estar invitando a todos los docentes, estudiantes, personal administrativo, pero la primera es este miércoles 14, lo que es la imposición de ceniza, al igual que las eucaristías, al cual están todos totalmente invitados.
Licenciada, también quisiera aprovechar su presencia para que usted también pueda hacer su invitación a todo el campo, a todas las personas que forman parte de esta alma mater, y también si alguno de nuestros radioescuchas, como bien decía Kristen, quiere formar parte de esta celebración, lo haga.
Bueno, yo creo que también juega un papel súper importante esta radio, ¿verdad?, que nos mantenemos informados de todas las actividades que se realizan aquí en la universidad. Pero también tenemos el compromiso, ¿verdad?, por amor, por vocación también de decirle, ¿verdad?, a todos los compañeros de trabajo, nuestros hijos que estudian aquí, los que no estudian, ¿verdad?, estas actividades que ya las ha mencionado Cristian, pero para que participemos de esta celebración, que es una vez al año. Entonces, creo que Radio Universidad también nos apoye, ¿verdad?, con haciendo unos tics bastante seguidos para que esto, pues, sea llegado a los oídos de la mayoría, pues, de los estudiantes.
Y también aprovechar ahí el Facebook de la radio, ¿verdad?, porque yo sé que hay muchos estudiantes que lo siguen, el cual yo les he dado clase y ellos le han agregado y le han dado like, y también pueden aprovechar ese medio, así como felicitamos a un compañero, inclusive hasta por medio del WhatsApp, podemos invitar a estas actividades religiosas, el cual a veces mandamos tonterías, ¿verdad? Y no aprovechamos estas actividades religiosas para poder invitar a un amigo o una amiga que tal vez lo necesita.
Así es, muchísimas gracias por su aporte. A continuación vamos a un pequeño corte musical y luego vamos a escuchar el capítulo número 14 de Laudato Si, que se llama Hermana Agua.
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los sonriendo, has dicho mi nombre. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata.
Laudato si.
Laudato si. El cuidado de la casa común.
Alabado seas.
Alabado seas.
Capítulo 14. Hermana Agua.
Bendiciones, paz y bien para todos mis hermanos y mis hermanas. Ya conocen mi voz, ya saben que soy Francisco, el de Asís, delegado por Francisco, el de Roma, para recorrer la hermana Madre Tierra y hablar con sus criaturas. Ay, nunca me he sentido tan feliz como hoy con la tarea que mi tocayo me encomendó. Las cataratas del Iguazú, ni en sueños había imaginado tanta belleza. Y bueno, después de contemplarlas por aquí y por allá, he venido a descansar junto a un manantial que está del lado del Paraguay.
Va, ella paneco, ella que voy Francisco.
¿Cómo qué? ¿Qué me dice?
Romo maite hijina Francisco.
¡Ah, así eres tú! Buenos días, hermana Agua. Creo que me hablas en guaraní, ¿no?
Xeñi e ponaite, xereta Paraguay va e barupide. Va, ella pareime.
¿Me preguntas que cómo me ha ido? Pues te diré, hermana Agua, que mejor imposible. Estar aquí es sentirse como al principio de la creación, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.
Le cantaste a las cataratas, ¿no es cierto?
Sí.
Porque sabemos que eres cantante, y todas las aguas del mundo se saben tu canción, hermano Francisco.
Sí, alabé a mi Dios por ti, por ser tan humilde y tan preciosa.
Muchas gracias.
Pero ahora no he venido a cantarte. Quiero escucharte.
¿A mí? ¿Escucharme a mí?
¿También tú estás en peligro como las criaturas con las que he hablado estos días?
Sí, Francisco. Pero son tus hermanos, los hombres y las mujeres los que están en mayor peligro. Dime una cosa.
¿Sí?
En aquellas locuras de ayunos que hiciste en tu vida, ¿dejabas de tomar agua?
No, nunca. O sea, pan no comía, pero agua siempre bebía.
Y por eso es que no morías.
Así es.
Es la ley de la naturaleza. Cada hijo, cada hija de Dios necesita beberme todos los días. Sin agua, no hay vida.
Y Dios quiere que tengamos vida, y vida en abundancia. Y para eso también necesitamos agua en abundancia.
Pero debes saber, Francisco, que una buena cantidad de las criaturas humanas no tienen agua en su casa, ni siquiera un pozo cercano.
Carecemos de agua potable, no tenemos agua potable. Nosotros pasamos mucho trabajo con el agua acá en el sector de este lado.
Y son millones las mujeres que cada día se agotan caminando leguas, horas y horas para encontrar un poquito de agua limpia para beber, para cocinar, para limpiar.
que las escuelas se están cayendo a pedazos del sucio. La clínica no tiene mantenimiento de agua. La oficina no se limpian porque no hay agua.
Bueno, eso lo vi en mi tiempo, pero no pensé que ocurriera también hoy, con tantas mejoras, con tanto progreso.
La prosperidad, Francisco, ha llegado de la mano del derroche. Me malgastan, abren el grifo y dejan chorros desperdiciándose. Los ricos tienen piscinas, campos de golf y jardines que riegan con miles y miles de litros de agua. Lavan sus autos con cantidades de agua.
Me contaron que las que más malgastan son las empresas mineras. Gastan en un día más agua que la que bebe un pueblo entero en un año.
Nada les importa. Hasta un lago tan inmenso como el Cocibolca, allá en Nicaragua, lo quieren destrozar con un canal.
¡Irresponsables! Si esto sigue así, llegará un día en que no tengan ni un vaso de agua para beber.
Para mucha gente, ya llegó ese día, Francisco.
Ahora lo único que agua que tenemos es esta nomás. Después ya no tenemos más agua. Y eso ya, si no tenemos nada, nosotros no podemos pedir agua porque no tenemos nada. Por eso, yo le siento muy mal ahora porque nadie viene a ayudar a nosotros.
En 2015, 1.200 millones de personas, una quinta parte de la humanidad, vivía en lugares con escasez de agua.
En 2025 serán 1.800 millones.
En 2030 será la mitad de la población mundial.
Cada año mueren 6 millones de niños y niñas por diarreas y cólera, por el agua mala que toman.
Cada día, hoy mismo, morirán 20.000.
¡20.000! ¡No puede ser! Mi pueblo de Asís no tenía tanta gente. No puede morir todo un pueblo en un día por falta de agua.
Pues mueren. Los ríos están contaminados, los pozos secos. Y como yo me estoy acabando, como cada vez soy más escasa, las empresas vienen y me compran.
¿Cómo? ¿Comprar agua? Bueno, ¿y cómo es eso?
Aquí en Paraguay, bajo la tierra, hay un manto de agua enorme, extraordinario. El Patiño lo llaman. Unos poquitos han hecho su fortuna conmigo. Me compraron, me convirtieron en un negocio.
Pero el agua es un bien común, un regalo de Dios. Nadie puede ser dueño del agua.
Pues estos se adueñan de mí.
¿Qué?
¿Y sabes cómo lo hacen?
No.
Como ese manto inmenso de agua está bajo tierra, las empresas compran los terrenos y abren pozos y más pozos y sacan agua y más agua sin control, sin pagar nada.
Bueno, ¿y qué hacen con el agua que sacan?
Me meten en botellas que luego venden o que hacen jugos, cervezas, bebidas oscuras, unas bebidas dulces que no alimentan, pero vendiéndolas ganan millones.
¿Y cuando tú te acabes, hermana Agua, qué pasará?
Harán guerras por mí. Ya no les importará el petróleo, porque el petróleo no se bebe. Pero sin agua no se vive. Matarán por unos sorbos de agua.
Ay, pobre hermana, ya no me cuentes más. Veo los atropellos que están cometiendo contigo.
Quiero decirte, y sin ninguna arrogancia a ti, hermano Francisco,
dime,
que el secreto de la vida soy yo. Yo estuve en el principio de la vida. Hasta tú empezaste tu vida en una cuna de agua en el vientre de tu madre. Si no me cuidan, Francisco, habrá muerto la vida.
Me llamaste cantante, pero veo que eres poeta, hermana Agua. Brindemos, brindemos ahora con el agua de este manantial, para que estemos a tiempo de salvar la vida, salvándote a ti.
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. El acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida.
La medida del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, y agua potable, libertad religiosa y más en general, libertad de espíritu y educación.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.
Acabamos de terminar de escuchar el capítulo 14 de Laudato Si y quisiera aprovechar la presencia de mis tres invitados para consultarles, más bien para que nos compartan un poquito su reflexión acerca de este gran mensaje que nos deja el Papa Francisco.
Bueno, en principio, alabado sea Señor porque nos ha regalado esos elementos que a la vez nos alimentan para sobrevivir, ¿verdad? Como es el agua, tan importante, el aire, el sol, el viento, todos los elementos preciosos que sabiamente nos dio. El agua, por ejemplo, que ha sido una lucha de llamadas de parte de muchas entidades, ¿verdad? Nacionales, movimientos, ¿verdad? Que cuidan del medio ambiente, para que cuidemos de ese precioso vital, líquido vital, ¿verdad?, como es el agua. Aprovecho para hacer un llamado, ¿verdad?, a esas empresas transnacionales que, por más que se les hace el llamado que no echen ese veneno a los ríos que contaminan esa agua, que llega a los hogares más humildes, esas personas que no tienen esas posibilidades tal vez de comprar un agua o tomar el agua que nosotros creemos, ¿verdad?, que está saliendo bien de nuestros grifos. Entonces, estas aguas, como bien lo decía, es la reflexión de que sale en la encíclica, ¿verdad?, que esto viene, estas empresas no cuidan, deterioran por el agua y no les importa porque no son ellos los afectados, pues ellos tienen millones de córdobas y lo siguen engrosando su capital, ¿verdad?, no importándole la vida de los demás. El agua, ¿verdad?, tan importante para la sobrevivencia. ¿Qué haríamos nosotros sin el agua? ¿Qué haríamos, Señor? No sobreviviríamos.
Otro aspecto importante también que hay que rescatar de la reflexión es qué acciones desde mi casa o desde mi persona estoy haciendo para preservar el agua, para preservar ese líquido tan fundamental para todos, para el ser humano, para las plantas, para los animales. ¿Qué acciones hago? Por ejemplo, yo siempre me peleo con mi vecina acá donde vivo porque ella todos los días está regando
el pavimento.
El pavimento, todos los días riega la calle. Entonces, digo yo, ¿para qué lo hace? Yo le digo, ¿pero por qué riega la calle? Es que me gusta regar, pero el agua se va a acabar algún día. No, pero para eso la pago. Independientemente de que uno pague, puede hacer esas acciones de economizar agua y ese líquido que está botando otra persona, por ejemplo acá en Nicaragua, muchos ya lejos, estamos hablando en las zonas costeras o también hablando norte, el corredor seco, necesita esa agua. Entonces, ¿qué acciones estoy haciendo yo desde mi casa para poder preservar el agua también? ¿Verdad? Entonces,
el recurso del agua es quizás el de los peores tratados de los demás recursos, junto con la madera y todo eso. Y me refiero a que es el método más fácil como para deshacerse de nuestros desechos. Aquí están muchos lagos y lagunas y están contaminados. Tal vez a la mayoría de los que viven en las ciudades o lejos de esos lagos no es un inconveniente, pero las personas que viven a su alrededor, que no tienen acceso a agua potable por tuberías o por lo que sea, no pueden utilizar ese recurso porque ya está contaminado. o si se utiliza, vienen enfermedades, vienen otros asuntos. Ya no se puede consumir los alimentos que se pueden producir a través de esa agua contaminada incluso. Tal vez nosotros, con nuestros grifos, cada vez que nos cepillamos los dientes, ¿verdad?, y dejamos abierto, cada vez que desperdiciamos regando de forma inadecuada, podemos decir, pero esta agua que se desperdicia no la puedo llevar a las personas que no tienen agua. En realidad sí, porque si no la utilizo yo, y si todos en un proyecto de agua potable no la utilizan más de lo necesario, esa agua es redirigida a otras personas. Pero si se acaba toda la reserva de agua, obviamente más personas no tendrán cómo recibir el recurso, aunque sea en proyectos pequeños. Se le da más prioridad a las ciudades. Por ejemplo, en las ciudades más importantes el agua está a las 24 horas, pero en otros lugares a las personas se les da menos horas, menos tiempo, a veces días sin poder recibir el recurso, porque nosotros de las ciudades lo mal invertimos, lo desperdiciamos. Entonces, como la ciudad se lo termina, ya no se dirige. Por eso quizás este recurso es el que más debemos proteger, porque es el más necesario para la vida y es el que más desperdiciamos.
Así, y no solamente es necesario para la vida de los demás, sino, o sea, es que realmente, si no quieren ni siquiera fijarse en los demás, realmente fíjense en ustedes mismos, en su familia, o sea, realmente en los niños que los acompañan, en sus vecinos, en sus familiares. Realmente esto nos afecta a todos, o sea, nadie se escapa realmente. Y como bien decía la licenciada Marina, sin agua no hay vida, o sea, realmente no hay nada después de eso. O sea, realmente todos sabemos que tenemos que estar en constante hidratación, y más en nuestro país donde hace demasiado calor y el calentamiento global nos está afectando muchísimo. Así que los dejamos con esta pequeña reflexión. Muchísimas gracias otra vez por venir, es un placer haberlos tenido el día de hoy en Retos de la Pastoral.
Muchas gracias, Stephanie.
Bueno, esto fue todo por hoy. Le invito a participar de la Eucaristía que se realizará hoy en la Capilla Universitaria y a unirse a la Jornada Cuaresmal, la cual va a dar inicio el 14 de febrero con una celebración eucarística. Igual, si quieren saber más acerca de estas actividades, sintonícenos todos los jueves a las 9 a.m. a través de Radio Universidad 102.3 FM. Hasta la próxima.
predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de.